el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. A las 2 de la tarde les contamos por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Ya saben que compartimos dial 101.3 con los compañeros del Toril. En el segundo canal de Onda Madrid, los deportes tienen el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, para escucharnos a través de Internet. Lunes 27 de mayo, arranca la cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones. El sábado a las 9, Real Madrid-Borussia Dortmund en Londres. Hoy la actualidad pasa por la jornada de puertas abiertas en Valdebebas, donde desde esta hora comparecen los futbolistas del Real Madrid, a los que iremos escuchando en este programa. Pero también es lunes de resaca amarga para la sección de baloncesto del conjunto blanco, que perdía anoche ante el Panathinaikos la final de la Euroliga, nada más y nada menos que por 15 puntos. Una vez más se cumplió el pronóstico de que nunca el campeón de la Liga regular gana la final de la Copa de Europa. El Real Madrid colapsó en la segunda parte y erró, sobre todo en el tiro exterior, con 11 triples seguidos fallados. Muchos jugadores no tuvieron su mejor nivel en el día H y a la hora en el día D y a la hora H en la final. Uno en concreto asumió las culpas. Ezonja, en un ejercicio de sinceridad rotundo, como pocas veces se puede escuchar a un deportista, decía lo siguiente:
he partido por mi equipo y acabo de perder el campeonato. Es culpa mía totalmente. En baloncesto, si no metes canastas, no puedes llegar a ningún lado. Sí que se puede hablar defensas y todas estas mierdas que parecen muy guapas para internet, pero aquí si no metes canastas no puedes hacer nada. Y yo hoy y este torneo he perdido un título muy importante para mi equipo y para mi club.
El contador se queda parado en las 11 Copas de Europa, pero el mérito debe ser reconocido a pesar del partido de ayer, aunque en esta ocasión no hubiera premio. Un Real Madrid que ya piensa en el Clásico ante el Barcelona, la serie de semifinales de la Liga CB al mejor de 5 partidos. Enseguida estamos en Valdebebas, pero ahora, como siempre, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2. Y para contarnos está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Faltan 2 días para el que parece el evento del año, sobre todo por el bombo que le estamos dando a ese concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, y el Ayuntamiento de Madrid ya ha activado el dispositivo de seguridad en el entorno del estadio. Ya hay fans acampados. Una hilera de hasta 70 trailers en la avenida de Concha Espina, que está complicando el tráfico, y los vecinos que se quejan del ruido. Carlos Sánchez Blas está por esa zona. Menuda coctelera en los prolegómenos de esos 2 conciertos en Madrid.
Terremoto, Taylor en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, la satisfacción de los fans, pero también un reverso en la moneda, esa cruz de algunos vecinos que no soportan ya el ruido de los conciertos.
Que me ha cambiado la vida desde que la conocí, me ha cambiado la vida, o sea, fue conocerla y es que me ha acompañado en cada momento de mi vida.
Estás en tu casa y tienes un ruido infernal, los cristales están vibrando 2 días a la semana y 3 días a la semana, es imposible luego tener una vida normal.
Información importante para los Swifties, como Laura Cabrera, que es una Swiftie, una fan de Taylor Swift, está en Ibiza descansando antes de la batalla. Y atención, en las noticias de las 2 hemos quedado con el primero de la fila, el que marca la posición número 1 para correr en cuanto abran las puertas y ocupar un lugar privilegiado en la pista del gran concierto del año 2024.
Taylor Swift está en Ibiza, todavía no ha llegado a Madrid. Quien sí lo ha hecho ya esta mañana es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha sido recibido a pie de pista en el aeropuerto de Barajas por el rey. A esta hora Zelensky se reúne con el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, no León Toria.
Sí, con casi una hora de retraso, Zelensky ha subido las escalinatas del Palacio de la Moncloa para entrar en la Sala Barceló, donde hasta ahora ya está reunido con Pedro Sánchez, repasando ese nuevo acuerdo bilateral de ayuda militar de más de 1.100 millones de euros. Vestido con su habitual atuendo, pantalones y camiseta caqui de campaña militar, Sánchez le ha recibido con un apretón de manos y le ha rodeado con el brazo en señal de apoyo y confianza. Tras ese encuentro, los dos, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirán al Palacio Real a comer con el rey Felipe VI.
Y a las 2 contaremos las novedades para los vecinos de Madrid-Río. La primera, que el Ayuntamiento de Madrid va a iluminar el Manzanares en el tramo que va del puente oblicuo hasta la pasarela de Andor, algo más de medio kilómetro de distancia. Además, continúan los trabajos de ampliación de la línea 11 de metro, que unirá Cuatro Vientos con Valdebebas. Esta mañana el consejero de Transportes ha visitado los trabajos en la parada que será de Madrid-Río, en el paseo de Yeserías. En esa estación ha hecho un símil el director general de Infraestructuras, Miguel Muñoz, como si fuese una caja de zapatos.
En esa construcción de las paredes de la caja de zapatos estaremos hasta septiembre o octubre de este año. A continuación, construiremos la tapa de esa caja de zapatos, que es la losa, y después vaciaremos y dejaremos esa caja de zapatos vacía, que es la futura estación. Primero las pantallas, que son las paredes, después la tapa de la caja de zapatos y a continuación el vaciado de la caja de zapatos.
Y la policía busca a las personas que este domingo robaron el reloj y el móvil a un joven en la estación de metro de Pueblo Nuevo. No contentos con eso, les empujaron a las vías. Afortunadamente pudo subir al andén, sobrevivió a que pasase el suburbano. Los agentes están revisando las cámaras de seguridad, Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ponemos en orden los titulares del deporte. Jornada de puertas abiertas en Valdebebas. Comienza la preparación de la final de Wembley con el de hoy, único a puerta abierta, 5 entrenamientos antes del sábado. Mañana se blinda el equipo camino a la 15ª. Ancelotti pide máximo respeto para el rival, el Dortmund.
¿Han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí, han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la Champions. Porque nosotros mañana estamos, todavía no estamos de vacaciones, más muchos ya están de vacaciones. Verán el partido en la tele.
Prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa, 29 futbolistas de los que tendrá que haber 3 descartes. Primera convocatoria para el jugador del Barça, Fermín, y para el delantero del Betis, Ayoce Pérez. También están Cubarsí, Grimaldo y Cucurella del Real Madrid. Acuden Carvajal, Nacho y José Lu del Atleti, Llorente y Morata. Ha comparecido el seleccionador, que dice que a partir de este momento se acaban los colores, solo el rojo de España.
Yo solamente pido al aficionado que se deje llevar por la selección y que aquí seamos capaces, que en gran medida lo es, pero para esos que todavía igual no están en esa dinámica, que se dejen los clubes aparte, que aquí no hay clubes que valga. Aquí no estamos ni hablando ni de edades, ni de orígenes, ni de... Aquí estamos hablando de jugadores internacionales de la selección española, con una sola camiseta, independientemente de dónde vengan. Vamos a defenderla, vamos a sentirla.
En el Atlético de Madrid, una noticia que muchos aficionados estaban esperando: el escudo tradicional vuelve a la bandera del conjunto rojiblanco. Un acto sin anunciar y a primera hora del día, el cambio de bandera con el nuevo escudo ya ondea en la explanada del Metropolitano. Se cerró la temporada el sábado con la victoria en Anoeta y con muchas despedidas. El técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, augura un verano con mucho trabajo por delante.
A ver, nosotros tenemos que buscar lo mejor que se necesita para el equipo. Hemos hablado, hemos conversado, hemos trazado el camino que sabemos que tenemos que recorrer. Creo que viene un verano importante para trabajar bien.
El Barcelona se despidió con victoria 1-2 en el campo del Sevilla. Fermín le dedicó su gol a Xavi Hernández en su último partido. Un Xavi que se va sin hacer ruido y sin levantar la voz. Dice que son otros los que deben dar explicaciones sobre los motivos de su cese y que él es un hombre de club y que asume las decisiones.
Me voy querido, me voy realmente con una estima tremenda de la afición desde el primer día al último, y esto pues me llena de orgullo, ¿no? Porque soy culé de toda la vida y pienso que la gente pues al final ha valorado el trabajo y seguramente con el tiempo se valorará más.
47 minutos estuvo el Leganés en primera, pero se vino con un empate de Amalata. Ferrol 2, Leganés 2, 2 penaltis en contra, el último en el minuto 93. El ascenso deberá esperar una semana más. El domingo reciben al Elche, que ya no se juega nada. Borja Jiménez, el entrenador, tiene confianza en conseguir el objetivo, aunque sea por justicia divina.
Sencillo no va a ser, no va a ser, porque en esta categoría no hay nada fácil. Está claro que dependemos de nosotros y lo único que podemos hacer es, como he dicho antes, trabajar para convencer a todo el mundo de que lo que nos ha traído hasta aquí es la forma de conseguirlo. Y lo haremos. Creo que hemos hecho méritos durante todo el año para ser uno de esos dos equipos que ascienda.
La fortuna que no tuvo el Leganés y la tuvo el Valladolid, que en el minuto 97 y de penalti consiguió el gol definitivo, 3-2, victoria ante el Villarreal B, que le hace ser de primera división otra vez un año después. Además, perdió el Eibar 1-0 ante el Sporting de Gijón, que no depende de sí mismo en la última jornada, al Leganés le valdrá con hacer lo mismo que el equipo ibarres. Al Alcorcón no le bastó el empate en el campo del Levante y a falta de una jornada consuma el descenso a Primera Federación. Los alfareros solo han podido permanecer una temporada en Segunda y deberán volver a intentarlo la próxima campaña. El entrenador Medinafti, que siempre creyó en las opciones del equipo, estaba completamente abatido.
Hemos dado la cara hasta el final. Hasta el final el equipo ha peleado, se ha entregado, ha creído y daros la gracia a nuestra afición también, que se ha desplazado hoy. Pueden estar muy orgullosos de los chicos, lo han dado todo y más. Todo y más.
Repasaremos la jornada en Madrid al tanto. El Fuenlabrada seguirá un año más en Primera Federación. El Sanse empató a uno en el partido de ida de la final por el ascenso en el campo del Zamora. Y el Atlético de Madrid Juvenil es campeón de la Copa de Juveniles tras ganar ayer en la final 1-0 al Betis. Fernando Torres, muy feliz con sus chicos.
Creo que es un día muy feliz por toda la temporada que han hecho, por los años que llevan en el club, por último año de juvenil. Siempre despedirse así tiene que ser maravilloso. Yo en 2001 perdí la primera final que jugó el Atlético de Madrid como jugador y ahora siento que hemos cerrado un círculo con la victoria de este grupo, que es un gran grupo, que se lo merecen, que han hecho un esfuerzo tremendo y que les posiciona mejor para poder cumplir su sueño de jugar en nuestro primer equipo.
En tenis, Roland Garros, estreno de Alcaraz con victoria ante Wolf. Solo cedió el murciano 4 sets. En segunda ronda se va a medir al holandés Jesper de Jong. A las 3:30 debuta Nadal ante el número 4 del mundo, Alexander Zverev. Dice el manacorí que no está en disposición de saber si este será su último Roland Garros.
Acerca de mi futuro, no sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros. Es cierto. Pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición, por suerte, de deciroslo.
En el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, victoria para Leclerc. Carlos Sainz fue tercero, cuarto podio de la temporada para el madrileño. Fernando Alonso, fuera de los puntos, acabó un décimo. Y gran fin de semana en MotoGP en Montmeló, con victoria para el italiano Banaglia. Segundo fue el madrileño Martín, tercero Marc Márquez. Y en fútbol sala, hoy día clave a las 8:15, Cartagena-Inter, segundo partido. El Inter necesita ganar para estar o forzar el tercer partido de los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Enseguida estamos en Valdebebas, jornada de puertas abiertas.
A todos, bienvenidos a la ciudad deportiva, a nuestra ciudad deportiva, a ver nuestro día de trabajo, así que espero podéis aprender algo.
Y allí se encuentra en esa jornada de puertas abiertas en la ciudad deportiva, como dice Carlo Ancelotti, nuestro compañero Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, ha estado simpático, ¿eh? Carlo Ancelotti, que ha abierto esta jornada de puertas abiertas. A ver si habéis aprendido algo, dice. Habéis podido ver el entrenamiento completo, abierto. Y ahora es momento de ir pasando por vuestro micrófono todos los futbolistas del conjunto blanco para ver cómo llegan a esa final, aunque queda todavía toda la semana por delante.
Sí, ha sido una conferencia de prensa en la que hemos visto a Ancelotti muy, muy relajado, evidentemente con muy buen talante. Todavía estamos lejos de la final, con lo cual todavía no está especialmente nervioso, ni todavía le han empezado a entrar esos sudores fríos de los que habla, sobre todo en la tarde del partido, ¿no? Antes de que llegue la hora casi casi ya de que el árbitro pite el inicio de la final de la Liga de Campeones. Y como tú dices, aquí estamos esperando, van pasando. De momento hemos tenido suerte porque los que han pasado han sido casi todo angloparlantes. Uh-huh. Hemos podido charlar con Antonio Rüdiger. Pero bueno, el Rüdiger de cara a los medios de comunicación es muy curioso, pero es bastante más serio de lo que luego seguro que lo es en la intimidad o incluso en algún terreno de juego. Ha pasado por aquí también Eduardo Camavinga y ya digo, de momento seguimos esperando a que empiecen a pasar más futbolistas del Real Madrid, que no creo que tarden mucho. Es verdad que la rutina es diferente para cada uno, algunos prefieren hablar nada más terminar el entrenamiento, otros prefieren acicalarse un poco antes de pasar por aquí, por esta zona de sets que tenemos preparada los medios de comunicación, así que podemos ir escuchando a Carlo Ancelotti mientras vienen futbolistas.
Bueno,
del Real
pues
Madrid.
Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, que bien prontito, antes del entrenamiento, ha comparecido ante los medios de comunicación y lo primero de todo pidiendo respeto para el Dortmund, porque es verdad que se está hablando muy poco del equipo alemán y como que va a ser una alfombra roja la final para el Real Madrid de cara a la 15ª, pero él ha querido ser muy respetuoso con el rival.
No, nosotros lo tenemos muy claro que es el Borussia Dortmund. Es un equipo que entra en otra cosa, tiene mucha experiencia en esta competición. La experiencia, la historia cuenta. Un equipo que con mérito ha llegado a jugar la final de la Champions. Entonces, ¿han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí, han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la Champions. Porque nosotros mañana estamos, todavía no estamos de vacaciones, pero muchos ya están de vacaciones. Verán el partido en la tele.
Buen recadito el que ha mandado también el técnico del Real Madrid, ¿no, Carlos?
Sí, sí, claro, evidentemente, con toda la buena intención del mundo y con todo el respeto del mundo, pero es un hecho que a día de hoy hay solo dos clubes de fútbol de toda Europa que tienen por delante un partido de competición oficial y son el Borussia y el Real Madrid. Así que por ahí, evidentemente, porque se han ganado el meritazo de jugar la final.
Pocos tienen dudas ya de quién va a ser el portero el próximo sábado, Carlos, pero bueno, sí. Él ha querido bromear también sobre el asunto.
Sí, a ver, y menos, creo yo, después de lo que hemos conocido hoy, y es que Lunin no está.
Está con fiebre, ¿no?
Está con fiebre, sí, sí. Lo ha contado, lo ha desvelado Ancelotti en la rueda de prensa. Y luego, efectivamente, lo hemos podido confirmar porque en el entrenamiento hoy no ha trabajado. Desde luego, salir no ha salido al césped. Me imagino que se habrá quedado en casa por ese problema febril. Hombre, de aquí al sábado, decía Ancelotti, iba a estar recuperado Lunin. Pero vaya, si había alguna mínima posibilidad, yo creo que bueno, esto le aleja un poquito más, aunque ya digo, estuviera bien o de hecho vaya a estar bien para estar en el banquillo. El guardameta ucraniano, lo que ha dejado claro Ancelotti esta mañana es que él no va a soltar prenda hasta el mismo sábado, el día de la final, pero le encanta. Está súper, súper motivado por este debate tan apasionante que lleva toda la prensa y toda la afición.
El debate me gusta mucho. Entonces, en esta semana que no tengo mucho que hacer, escuchar el debate me encanta y paso bien el tiempo. Entonces, si te voy a decir hoy que va a jugar, se acaba el debate, que es lo que me gusta en estos días.
Bueno, pues que quiere mantener un poquito más el debate en la prensa y no va a soltar, como dice Carlos Prenda, de quién va a defender la portería. Y luego ha hablado de muchas otras cuestiones, pero vamos a quedarnos con lo más, digamos, anecdótico, lo más divertido, ¿no? Que ha mostrado esa faceta siempre de Ancelotti de bonachón, de gente que le apetece charlar, hablar y pasar un buen rato con la prensa. Y ha hablado sobre esas supersticiones y los momentos, ¿no? Según se van llegando a la final, cómo él lo va viviendo. ¿No?
Sí, está bien porque es algo menos habitual, es no tan habitual, ya digo, en las conferencias de prensa hablar de a lo mejor cosas más personales que tienen que ver más con las rutinas, las supersticiones, los minutos, las horas previas a un partido de esta índole y de esta importancia. Y hoy la verdad es que Ancelotti ha tenido una buena respuesta y una buena muestra de todo lo que pasa, todo lo que vive, todo lo que siente y casi todo lo que hace antes de una final de la Copa de Europa.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde, esto es bastante normal, pero llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza, mucha ilusión, porque les veo focalizados en el partido, están en modo Champions, entonces tengo mucha confianza.
Antes de los grandes partidos, de las grandes citas, ¿qué le gusta comer? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué música le gusta escuchar? ¿Cómo logra canalizar todo ese frío, sudor frío que le recorre el cuerpo horas antes del partido?
¿Qué me gusta comer? Brócoli, salmón y pasta. Después una hora de siesta, me parece bien, si soy capaz. Y después, antes de la charla, el corazón empieza a subir, llega hasta 110, 120, y se queda ahí hasta el empiezo del partido. Y cuando empieza el partido, el corazón vuelve a su ritmo normal.
Bueno, pues realmente simpático, Carlos, la comparecencia de Carlo Ancelotti diciéndonos incluso lo que le gusta comer, cuáles son sus rutinas, sus hábitos y cómo se va poniendo nervioso a medida que se va acercando la hora. Bueno, creo que podemos rescatar algún sonido de alguno de los futbolistas que ya han pasado por vuestros micrófonos allá en Valdebebas.
Sí, Dani Carvajal, uno de los capitanes, que este podría ser de los que consiguiera nada más y nada menos que 6 Copas de Europa. evidentemente un registro histórico que a día de hoy solo tiene un futbolista en la historia del fútbol mundial, que es Paco Gento. Lógicamente, en aquella época no se jugaban tantas Copas de Europa porque solamente la jugaba el campeón de Europa, y ahora pues evidentemente un equipo como el Real Madrid la juega todos los años porque es muy difícil que no entre entre los cuatro primeros. Y hablaba precisamente Carvajal eso, primero de lo que puede ser el logro histórico de igualar las seis Copas de Europa que ganó en su día Francisco Gento.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Toni también. Sí, es algo que intento no pensar demasiado. Al final lo único que quiero es ganar el próximo sábado, traernos la Copa para casa. Y bueno, pues sería un dato muy muy bonito, ¿no? Alcanzar a Gento en historia de este club. Y bueno, como tú bien dices, entrar en esa historia mundial que es muy complicado, no solamente ganar una, pues imagínate, seis.
Dani, ¿os preocupa llegar como tan favoritos, con un cartel tan claro de favoritos?
No que nos preocupe. Creo que el Real Madrid, ante muy, muy poquitos rivales o en muy poquitos escenarios, no somos favoritos. Nosotros de puertas para adentro, pues sabemos que en una final no lo hay, que el Dortmund está en esta final por méritos propios, ha eliminado rivales muy buenos, ha hecho una fase de grupos impecable quedando primero de grupo y nos va a exigir muchísimo.
Comentábamos ahora, Eduardo, él tiene la experiencia de una final de Champions, si era de dar consejos a los últimos que han llegado al vestuario, dice que él no se siente. ¿Tú eres de esos que persigue a los jóvenes para meterles en lo que es la dinámica de una final de Champions al contar con la experiencia de cinco?
Bueno, sinceramente los chicos vienen muy preparados ya a día de hoy. Sí que es verdad que intentas estar cerquita de ellos, que vivan estos momentos como cosas especiales, porque no es fácil y no posiblemente alguno no vuelva a vivir lo que es llegar a una final de Champions, es muy complicado. Y que disfruten esta semana y, bueno, una vez se acerque el partido, que tengan tranquilidad y que hagan lo que han hecho durante todo el año, que es lo que nos ha llevado a estar aquí.
Dani, acaba de salir la convocatoria de la selección española, está Nacho, no está Lucas Vázquez, que además ha puesto unos emoticones partiéndose de risa en Twitter. No sé si habéis hablado algo en el vestuario de la convocatoria, si crees que Lucas debería haber ido a esa convocatoria junto a Nacho.
Bueno, por la parte que me toca estoy muy feliz por estar en esa lista de la Eurocopa. Para mí la selección es maravilloso, me llena de orgullo. También muy feliz por Nacho, lógicamente, ha hecho un trabajo fantástico. Lucas también ha hecho un trabajo fantástico durante todo el año. Yo creo que estaba entre los candidatos para ir, pero bueno, al final el míster pues es el encargado de tomar decisiones. Ha dado 29 nombres. Una pena que no esté Lucas porque es compañero mío, muy amigo, y quieras que no, pues también me gustaría que hubiese estado. Pero ya te digo, ¿no? Son decisiones de los entrenadores, yo no puedo entrar a debatir lo que el míster decide.
Carvajal, Nacho y José Lu son los tres hombres que ha llamado Luis de la Fuente. Evidentemente, pues el palo a lo mejor para Lucas Vázquez, que no está en esa lista. Por cierto, contar que las entradas para ver la final de la Champions en las pantallas del Bernabéu siguen en proceso. Abonados y euroabonados tienen todavía tiempo para hacerlo hasta mañana martes, que será el día en el que se abra ya para los socios no abonados. Para tanto abonados, euroabonados y socios, entrada gratuita, eso sí, hay que retirarlas a través de la web del Real Madrid, y ya a partir del jueves para madridistas premium 10 euros y el público en general a partir del viernes, si queda alguna localidad, 15 euros para todos ellos. Escuchamos también un poquito a Camavinga.
No, es que cuando la primera vez cuando vengo a Sist, ya está una, es para el corazón, y después es que yo quiero, estoy aquí para jugar este tipo de partido, para ganar trofeo. Entonces yo del primario yo quería ganar trofeo, entonces ahora tengo la suerte de hacer dos finales en 3 años. Pero yo voy a disfrutar porque cuando estoy aquí es solo para disfrutar, y ahora voy a hacer todo para ganar este título otra vez.
¿Cómo te imaginas el partido del día sábado? ¿Cuál crees que va a ser la clave del juego?
Yo pienso que tenemos que jugar como siempre, con sacrificio. Yo pienso que si jugamos como siempre, vamos a hacer todo y la cosa va a pasar bien.
Eduardo, ha dicho Carleto que se empieza a poner nervioso un día antes del partido.
¿El qué?
Ha dicho Carlo que se empieza a poner nervioso un día antes del partido, que le entran sudores fríos. ¿Tú esta semana cómo la vives? ¿Cuándo te empiezas a poner nervioso? ¿Estás tranquilo?
No, yo soy una persona que me quedo siempre tranquilo, pero seguro que van a hacer cositas que no tengo en otro partido. Pero no, pienso que el día antes voy a estar bien, pero es el míster, él es así. Pero no, yo voy a quedar tranquilo. No, es que yo quiero primero ganar el partido, hacer todo para ganar y después voy a pensar de hacer cosas, pero de primero tenemos que focalizar a ganar y después si quieres, pero no, primero tenemos que hacer todo para ganar.
Las palabras de Camavinga, a vuelta de publicidad seguimos con más cosas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Volvemos a Valdebebas porque comparece uno de los hombres que ha llamado Luis de la Fuente. Enseguida Bonilla nos va a contar esa lista del seleccionador de cara a la Eurocopa, prelista, porque habrá que hacer 3 descartes, pero José Lu comparece ya ante los compañeros en Valdebebas.
He jugado de la Nations League, pero sí que es verdad que seguramente el jueves estaré ya con los nervios a flor de piel, pero bueno, intentaré llevarlo de la mejor manera posible, disfrutar al máximo sobre todo esta semana. Y bueno, intentar pues estar lo más contento posible.
Ha dicho Carlos en rueda de prensa que su momento favorito de esta Champions hasta el momento es tu gol contra, los 2 goles contra el Bayern, la remontada. Parece claro que en el vestuario te quieren, en el club te quieren. ¿Tú ya tienes claro que te quedas, que no hay dudas?
No, todavía ni te lo planteas. Eso me lo estás preguntando tú. sabéis más que yo, madre mía. No, al final el último momento, al final es el que vivimos, ¿no? Es el último que hemos jugado en la Champions. Creo que ha sido un momento especial para todos y fue una noche increíble que al final, bueno, nos hace estar en una final que la empezamos a vivir hoy. Creo que el ambiente ya en modo Champions se ha activado hoy y, bueno, al final intentaremos disfrutarlo al máximo.
José, ¿los sentís tan favoritos dentro del vestuario como se os ve desde fuera?
No, favoritos no, siempre hay que estar con la mosca detrás de la oreja. Al final, yo se lo digo a los compañeros, creo que el Dortmund es un grandísimo equipo, creo que una final siempre está 50-50 y creo que tenemos una semana ahora para preparar bien el partido, para analizar bien al rival. Creo que el Dortmund ha hecho una grandísima campaña en la Champions, pasando lo primero una fase de grupo súper complicada, y bueno, va a ser un partido muy muy complicado que tenemos que preparar muy bien esta semana.
José, ¿cómo se pone cabeza fría después de todo lo bueno que está pasando? Desde aquel gol de Bellingham en el descuento, bueno, pues tus dos goles contra el Bayern, la despedida de Kroos otro día que fue muy bonita, ganaste la Liga. ¿Cómo se pone cabeza fría diciendo, es que es una final de Champions y lo del rival, claro que también puede?
Claro, a ver, es que tenemos que estar mentalizados. Aquí al final tenemos muchos compañeros que tienen mucha experiencia en jugar este tipo de partidos, y al final, bueno, al final vas un poco guiándote y hablando con ellos para empaparte un poco de lo que se siente, sobre todo esta semana. Creo que han sido días complicados también por lo de Toni, pero bueno, al final esto creo que es parte del fútbol. Creo que él ha tomado esa decisión y tenemos que todos que respetarla. Al final, Toni tiene una semana más para disfrutar aquí, y creo que por él creo que hay que ganar la Champions.
O sea, el Leverkusen llegó favorito, muy favorito, sin perder a la final de la Europa League, y cayó contra todo pronóstico contra el Atalanta. Este fin de semana el City contra el United, también el AFK, son partidos diferentes, evidentemente, pero es un toque de atención. ¿Habéis visto esos partidos? Aunque se llegue como favorito, ¿no hay que confiarse?
Sí, claro, lo dije antes, creo que el partido para mí, es lo que intento transmitir un poco a los compañeros que están aquí, está 50-50, siempre una final es una final y hay que prepararla como tal. Creo que también nosotros somos el Real Madrid y está claro que la gente nos va a poner como favoritos, pero para nada. Creo que ahora hay días para preparar el partido, creo que el Dortmund hay que analizarlo muy bien. Al final va a ser un partido muy muy complicado, y nosotros creo que si hacemos las cosas bien como las tenemos que hacer, creo que nos llevaremos el partido a cabo.
Cautela pide José Lu, igual que lo ha hecho también, hemos escuchado a Carvajal y Carlo Ancelotti. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
29 convocados, se tendrá que quedar la lista en 26. Luis de la Fuente ha dado a conocer los futbolistas, en principio en esa prelista que va a comenzar a trabajar con ellos a partir del próximo sábado.
Unai Simón, Ale Remiro y David Raya como porteros, Laporte, Carvajal, Lenormand, Navas, Nacho, Grimaldo, Cucurella, Vivian y Cubarsí como defensas, Rodrigo, Zubimendi, Fabián Ruiz, Llorente, Merino, Pedri, Aleix García, Álex Baena y Fermín como centrocampistas, y Morata, Joselu, Oyarzábal, Dani Olmo, Fernán Torres, Nico Williams, Lamine Yamal y Ayoce Pérez como delanteros. Es decir, hombres como Cubarsí, Fermín, Ayoce, Cucurella y Aleix García se puede decir que son las grandes novedades de esta lista. Morata y Llorente, jugadores del Atlético de Madrid, Carvajal, Nacho y Joselu del Real Madrid.
Sobre todo novedades, Fermín y Ayoce, que es la primera vez que acuden a una convocatoria de la selección española. ¿Qué ha dicho el seleccionador, Bonilla?
Pues hablaba de los convocados y si eso de llevar 29, el porqué, y si tiene claro la convocatoria que hubiese dado, los 26 que hubiese dado en el día de hoy.
A día de hoy lo tendría clarísimo, pero quedan días por delante y tenemos que simplemente aprovechar las posibilidades que nos da el reglamento, la legislación, de que la fecha límite en un principio es el día 7, puede haber alguna circunstancia que se puede dar. Estamos viendo desgraciadamente que en los últimos meses se han producido muchas lesiones, muchas situaciones desagradables para los futbolistas y para nosotros, entonces eso ha sido el motivo de cambiar esa primera idea que teníamos, simplemente por dar más garantías de que, o minimizar, insisto, esos riesgos. Y vamos a aprovechar hasta el límite todas las oportunidades que nos da la legislación. Si es hasta el día 7, será hasta el día 7.
Pues eso, pues todos los límites, 29 jugadores convocados ahora, 26 que se quedarán. Uno de ellos es Álvaro Morata, que no lo ha pasado bien en las últimas semanas, diría yo que en los últimos meses en el Atlético de Madrid, falta de gol del delantero centro del Atlético de Madrid y capitán de la selección española.
Y por supuesto de Álvaro no me preocupa nada. Yo de Álvaro estoy a muerte con él, sé que está a muerte con nosotros, y con nosotros es que siempre ha estado a un nivel de matrícula de honor. Y no hay más que verle cuando viene aquí, la actitud que tiene, la alegría, cómo demuestra que es un gran capitán. Yo con Álvaro, insisto, no tengo ninguna. Sé que va a estar a la altura de lo que le exigimos, de lo que le pedimos y de lo que él quiere dar, que es siempre lo mejor. Con Álvaro, insisto, titular, cero dudas.
Cero dudas, no tenía ninguna. Luis de la Fuente, que era el capitán y que iba a estar en esa lista, de la que se han caído, por cierto, por lesión, Gaya e Isco. Y sobre el favoritismo, ¿España está entre los favoritos a poder ganar esta Eurocopa?
Yo siempre he dicho que no sé si es hablar de favoritos o no favoritos. Yo creo que estamos en disposición de pelear por algo muy importante, por pelear con las mismas armas, las mismas posibilidades que tienen otras grandes selecciones que he comentado antes, que hemos comentado el potencial de esta Eurocopa, ¿no? Pero que está en la mente de todos, pues las selecciones que seguro van a estar disputando hasta el final, pero hasta el final esta Eurocopa. Pero esta historia tiene un final que es seguro, solo llegan dos. Y el resto se van a tener que quedar en el camino. Pues nosotros vamos a intentar pelear y lo vamos a hacer seguro, pero estar en esa, que hablo yo, de esa disposición de pelear por conseguirlo, de estar hasta el final luchando por tener las opciones de ser campeones, por supuesto que sí.
El sábado se concentrarán, verán todos el partido en Las Rozas, salvo los jugadores del Madrid, evidentemente. El día 5, amistoso contra Andorra. El día 8, amistoso contra Irlanda del Norte.
Una de las grandes novedades, como nos ha contado Bonilla, es Fermín, jugador del Barcelona, por primera vez en una lista con España. Atención a lo que dijo ayer Xavi Hernández cuando le preguntaban si él se lo llevaría si fuera seleccionador.
¿Usted se llevaría a Fermín López?
Yo me lo llevaría a una guerra, a Fermín.
Vamos con más cosas. Atlético de Madrid cerraba su temporada este sábado en Anoeta con esa victoria, pero hoy la noticia es que el escudo tradicional ha vuelto a la bandera del conjunto rojiblanco. Han hecho un vídeo, la verdad, muy chulo, si lo pueden ver a través de las redes sociales del conjunto rojiblanco, donde se desarrolla la acción en un convento con una monja que está siempre muy pendiente a través de una ventana de que haya un cambio. Ese cambio no se produce, no se va produciendo hasta que llega el anuncio por la radio.
Después de la votación que el Atlético de Madrid organizó entre sus 140.000 socios, hoy vuelve a ondear la bandera con el escudo tradicional en el enorme mástil del Estadio Rojiblanco.
Y la monja por fin es feliz en el convento porque ha vuelto el escudo tradicional a la bandera y termina diciendo ese anuncio: el corazón tiene razones que el marketing no entiende. Así que Bonilla...
Sí, el club lo que asume es que se equivocó.
Sí, están de enhorabuena los rojiblancos, muchos rojiblancos, porque por fin van a ver... Eso sí, no se ha publicitado de ninguna manera y hoy ha aparecido la bandera, sí, con el nuevo escudo en esa explanada del Metropolitano.
Se ha izado el banderón del Metropolitano con el escudo tradicional y que estuvo vigente desde 1947 al 2017. Y tras 7 años, con muchas críticas de los aficionados, después de un referéndum que dio un 89% para la vuelta al escudo anterior, pues desde la entidad se ha aceptado y la primera muestra ha llegado hoy con la bandera. A partir de ahora, toda la ropa y el merchandising volverá a tener el escudo. Evidentemente, todavía faltan pues algunas semanas para que todo esté con el escudo que se ha vuelto a implantar en el Atlético de Madrid.
Vamos a rescatar un sonido de Simeone después del partido de la victoria en Anoeta. Bonilla, hablando de lo que viene, que va a ser mucho trabajo, dice Simeone, sí, este verano en los despachos del Atlético de Madrid.
Da la sensación que va a haber muchas novedades en cuanto a salidas y en cuanto a entradas, y un camino que parece que ya tiene claro tanto el club como el técnico.
A ver, nosotros tenemos que buscar lo mejor que se necesita para el equipo. Hemos hablado, hemos conversado, hemos trazado el camino que sabemos que tenemos que recorrer. Después, obviamente, el club tendrá que trabajar. Nosotros, en consecuencia de las posibilidades que nos lleguen, hacer los mejores, como siempre intentamos hacer mejores a los futbolistas que pueden llegar al equipo. Y nada, creo que viene un verano importante para trabajar bien y, bueno, en consecuencia, seguir generando lo que le pasa al Atlético de Madrid, que parezca normal ir una vez más a la Champions después de 12 años, después de estar entre los 6 equipos que repiten continuamente estar en Champions.
Y dice que también hubo días duros la semana pasada. ¿Y por qué hubo días duros? Porque charló con futbolistas. Charló con futbolistas con los que el club se quiere desprender, a pesar de tener contrato en vigor.
Los últimos 2 o 3 días fueron duros, porque fueron charlas con algunos de los chicos muy importantes, muy sanas, muy buenas, donde al final... Uno se enoja, el otro reclama, yo reclamo, el otro pide, yo pido. Pero lo que más te queda en este camino es las personas, y es la relación, y es el poder con muchos de ellos que el año que viene posiblemente no estén, muchos o no, que no estén, tener una relación extraordinaria.
Pues eso, que ayer comenzaron ya sus vacaciones los jugadores del Atlético de Madrid, que el 11 de julio se regresará al trabajo para trabajar en Majadahonda del 15 al 24 pretemporada en Los Ángeles de San Rafael y luego pues amistosos en China, en Hong Kong y en Göteborg, en Suecia. Por cierto, TVNET, tras tres temporadas en el B, se suma al equipo de trabajo de Diego Pablo Simeone. Luis Pinedo, hasta ahora preparador físico del B, también asciende al primer equipo y Fernando Torres se hace cargo del Atlético de Madrid B en Primera Federación.
Acabó la temporada en Getafe con la derrota de los azulones 1-2 ante el Mallorca, una derrota que llegó con susto y que paralizó absolutamente todo. Incluso quedó un poquito deslucida la despedida de Jaime Mata y de Maximovic, nos lo contó Miguel Ángel Guijarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, un día de contrastes, un día bueno que al final todo quedó en un susto, pero sí es cierto que todo iba bien, la fiesta iba perfecta, el equipo iba ganando, pero en el minuto 30, cuando se estaban prácticamente preparando los homenajes para Jaime Mata, para recibir la ovación y Maximovic, pasó lo que pasó con David Soria. Esos 10 minutos de incertidumbre, de miedo, de dudas, de susto que nos tuvimos todos que llevar las manos a la cabeza sabiendo lo que pasaba con esa ambulancia en el terreno de juego. Al final, bueno, pues como hemos visto, todo ha quedado en un pequeño susto, pero a partir de ahí el equipo se desconcentró, el Mallorca lo aprovechó y terminó ganando el partido, pero eso no empañó los homenajes que al final se hicieron a Jaime Mata y a Maximovic, que decían adiós desde el terreno de juego a su trayectoria en el Getafe. También Javier Aguirre fue ovacionado por la afición del Coliseum y sus propios compañeros y sus jugadores en ese último partido como entrenador del Mallorca. Y en definitiva, lo que ahora hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Buena temporada del Getafe, que ha conseguido los objetivos que se marcaron con una solvencia. A veces hay que valorar lo difícil que es mantenerse en primera división. Fijaros los equipos que han bajado y lo que con las inversiones que han hecho muchos equipos, y el Getafe, que ahora tendrá que trabajar muchísimo este verano pensando en esa reestructuración para un año que viene, intentar no pasar apuros, pero sobre todo saber qué plantilla va a contar, porque hay jugadores que se van, hay jugadores que tienen que volver cedidos, y en definitiva un trabajo muy arduo el que va a tener la dirección deportiva. Pero buenas sensaciones ayer en el Coliseum. Al final quedó en un susto lo de David Soria, y la verdad es que satisfacción, porque el trabajo se hizo bien del Getafe y hay que pensar ya en la temporada que viene.
Ha pasado la noche en observación el portero del Getafe, fuera de peligro con un traumatismo cráneoencefálico, informaba el parte médico, pero como decimos, lo más importante, fuera de peligro. Y así se despidió a Jaime Mata y a Maximovic. Y el tricantino agradecía todo ese cariño en estos 6 años que ha sido capitán.
Pues agradecer tantísimo cariño. Me enorgullece irte así, con tanto agradecimiento de la gente. Creo que es recíproco. Lo he dado absolutamente todo por este escudo. Lo he dejado todo, tanto en el campo como en el vestuario con mis compañeros. Solo he intentado y deseado que esto saliese adelante. Lo hemos conseguido 6 temporadas. Pues muy feliz por haber aportado mi granito de arena. Dar las gracias por tanto, por tantísimo. Y desear pues eso, que nos volvamos a ver y sobre todo que nos vaya muy bien a los dos. Y con orgullo te digo que saliendo por la puerta grande.
El Rayo también cerró el curso, en este caso con derrota 0-1, gol de Iñaki Williams ante el Athletic Club de Bilbao, pero Vallecas fue una auténtica fiesta celebrando el centenario, un tifo espectacular con los 100 años, y además no acaba todavía, porque el miércoles van a tener la fiesta, partido de las estrellas, de las leyendas, a las 7 de la tarde en el Estadio de Vallecas con un montón de futbolistas y con Valdano y con Juan de Ramos como entrenadores de los dos equipos, un partido que podrán seguir además a través de la otra. Y en Leganés, toda esta gente... que fueron casi 1000 en Amalata, se quedaron con las ganas de ver al Lega en primera, a la primera de cambio. Tendrán que esperar una semana más. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Tan solo 2 minutos se quedó el Lega de lograr el ascenso. Lo tuvo en su mano porque durante unos 43 minutos fue equipo de primera división. Todo parecía indicar que lo iban a lograr, pero 2 penaltis polémicos condenaron al conjunto de Borja Jiménez. A mí me deja más dudas el primero, porque no hay una toma clara que refleje que le da en la mano a Sergio González. Hay unas que parece que sí, otras que no, así que el árbitro mantuvo su decisión y supuso el 1-1. Y el segundo pues es un penaltito, una acción absurda de Nión que saca el brazo a pasear y el colegiado acaba indicando penalti y supone el empate a 2 en el minuto 93.
Dos penaltis muy penaltitos, especialmente sí. El segundo, para mí Nión trata de...
un forcejeo, sí,
de quitarse cubriendo de encima al futbolista que le va agarrando todo el rato y termina dándole en la cara, pero no me parece suficiente como para pitar una pena máxima que al final pues hizo que, adiós, que haya que esperar una semanita más.
Que se esfumase, lo que parecía que se podía lograr, pues acabó siendo muy cruel. porque se estaba dando todo lo que necesitaba el Eibar. Iban ganando y el Eibar además perdía en el Molinón, así que lo tenían hecho. Finalmente no es así, es un golpe duro para los jugadores, pero su líder Borja Jiménez supo qué decirles.
Son mis jugadores y en momentos así el líder del barco, en este caso que soy yo, es el que tiene que guiarles para lo que nos queda. He hablado con todos, les he explicado cómo creo yo que uno puede afrontar las desgracias en la vida y creo que han entendido perfectamente el mensaje.
El domingo Leganés Elche, el Elche ya no se juega nada, al Lega le vale con hacer lo mismo que haga el Eibar, es decir, que le vale también un empate para ser equipo de primera división. Volvemos a la Ciudad Deportiva, habla Vinicius.
Sí, es un equipo muy distinto de lo que jugamos normalmente, pero tenemos que estar preparados desde ya.
Ha dicho Ancelotti que has mejorado muchísimo, no solo en el regate, que ya lo tenías muy bueno, en la definición, sobre todo en buscar el desmarque. ¿Tú en qué crees que has evolucionado más en este último año?
Un poco de todo, ¿no? Porque ahora ya puedo jugar en más posiciones, y así hago mi juego mucho mejor de lo que he legado aquí, porque sigo evolucionando y quiero seguir evolucionando hasta el último día de mi carrera, como Tony lo está haciendo.
Un buen papel tuyo el sábado te podría colocar en la primera posición por el Balón de Oro. ¿También lo tienes en mente, poder llevarte el Balón de Oro?
No, yo creo que nunca he pensado esto. Siempre pienso en lo que puedo aportar para el equipo, de poder ayudar con asistencia, con goles y haciendo grandes cosas esta temporada, y el mejor que nos puede pasar esta temporada es ganar la Champions.
Pero la tercera temporada consecutiva con más de 20 goles, con casi 15 asistencias de media, eso te convierte, según Ancelotti, en el futbolista más desequilibrante del mundo. ¿No es así?
Yo me siento importante para el equipo, me siento importante para mí, porque he trabajado mucho hasta llegar aquí, sobre todo esta temporada, después de dos lesiones que me han hecho mejor jugador, porque tuve tiempo de trabajar de lo que normalmente no puedo trabajar, tuve tiempo de pensar más en mi juego y de pensar en todo lo que podría hacer para evolucionar y llegar el tramo de la temporada más importante de la temporada, que es la segunda fase desde febrero, con un mejor nivel, y creo que me ha venido bien este tiempo, y Mister siempre me ha dado de la tranquilidad, me ha dado los días que necesitaba para estar en casa más tranquilo, para llegar en el tramo más importante de la temporada y poder hacer lo que hice, que es dar los goles al equipo, dar la asistencia para los otros jugadores y seguir haciendo grandes cosas.
Llega en su mejor momento Vinicius a esa final, también con los tiempos que le ha ido marcando su entrenador. Enseguida seguimos escuchando más protagonistas desde Valdebebas, pero hay que contar también esa noticia triste: el Alcorcón, a falta de una jornada, consuma su descenso a Primera Federación. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, Laura, desde luego ayer no fue el día de los madrileños. Un año después el Alcorcón regresa a Primera Federación, ha sido un paso efímero por el fútbol profesional, eso sí, lo peleó con todo hasta el final. Fueron muy superiores al Levante, sobre todo en el primer tiempo, donde solo el larguero en dos ocasiones evitó que el Alcorcón se marchase con ventaja al vestuario. Como digo, lo luchó hasta el final porque consiguió empatar los dos goles encajados e incluso tuvo la oportunidad de, en la última jugada del partido, poner el 2-3 y salir con vida del Ciudad de Valencia. No fue así, el empate a 2 final no sirvió para llegar con esperanza a la última jornada ante el Burgos, y como es lógico, Nafti terminó hundido, con lágrimas, pero orgulloso de sus jugadores.
Hemos dado la cara hasta el final. Hasta el final el equipo ha peleado, se ha entregado, ha creído. Y daros la gracia a nuestra afición también, que se ha desplazado hoy. Darles las gracias, pero que pueden estar orgullosos de... Pueden estar muy orgullosos de los chicos. Lo han dado todo y más.
Nos metemos en territorio Madrid al tanto, repasamos lo que nos ha dejado el fin de semana en el fútbol madrileño. Todos los ojos puestos estaban puestos en equipos como el Fuenlabrada, el Sanz, el Móstoles, el Moscardó, el Leganés B, las Rozas. Todos ellos jugaban partidos y eliminatorias en los que había mucho en juego y no había marcha atrás. José Luis Poblador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Pues mira, 2-2. Ojalá que se puedan ver las caras el Fuenlabrada y el Sanz en Primera Federación la próxima temporada, porque el Fuenlabrada ha logrado la permanencia y el Sanz está en busca de ella. Cristóbal Capi del Fuenlabrada nos dejaba esta reflexión.
Bueno, pues la verdad que contento, ¿no? De cumplir el objetivo de la salvación. Al final se nos ha complicado un poquito, pero bueno, pues nada, hay que celebrar lo que se consigue. En este caso es una salvación y con todas las ganas del mundo a celebrarlo. Ha sido la última jornada, ¿no? Voy a ver carambolas de todo tipo y bueno, pues afortunadamente ha salido bien. Una alegría para todos, una alegría para el club, para todos los jugadores, para empleados. Entonces, nada, de maravilla, la verdad. Sí, yo creo que era la clave un poquito, ¿no? No verte ahí en la segunda parte todavía con el resultado apurado. Y bueno, voy a ir con 2-0 de renta al descanso, pues ya bueno, puedes mirar un poquito los demás partidos y el tuyo también un poco verlo desde otra perspectiva. Bueno, pues seguramente aquí en el Fuenla pueda ser. Entonces, bueno, ahora a pensar, a meditar en vacaciones y veremos a ver qué pasa.
Domingo 5 de la tarde en Matapiñoneras, Sanse Zamora. Si el de Sanse gana o empata, estará en Primera Federación la próxima temporada. Y gracias al empate a 1 en el Ruta de la Plata que consiguió Pareja. Y Pareja hablaba con nuestros compañeros de grada 7 al finalizar el encuentro.
Tiene mérito empatar aquí en Ruta de la Plata con toda la gente que había, 8.000 espectadores, pero para nada estamos contentos porque siempre queremos ganar, así que preparaos ya para la vuelta de Matapiñonera. Sí, pues nada, un córner que ha sacado ya él y yo iba al primer palo a peinarla, la he rozado y alguien la ha tocado, me ha vuelto a caer el rechace y le ha dado con el alma, la he pegado y ha entrado. Sí, los primeros 15 minutos, media hora como tú dices. Y la diferencia entre la segunda y la primera es que en la primera no hemos sabido contrarrestar eso. Sí, creemos un montón, aunque vayamos perdiendo, ganando siempre queremos más. Y igual que lo que tú dices, como el de Santander, hemos creído hasta el final y somos un equipo con mucha alma y lo que nos queda por delante.
Otro de los puntos calientes de este fin de semana ha sido la jornada por el ascenso a Segunda Federación, donde hubo una sorpresa.
Sí, en la primera eliminatoria, la que se jugaba el sábado por la tarde, el Leganés B no dio opción a Las Rozas, se impuso por 4-1, pero cuidado, Las Rozas forzó la prórroga y la goleada llegó en el tiempo suplementario. Sí que hubo sorpresa, como tú dices, en la otra eliminatoria. El Moscardó asaltó el Soto de Móstoles y el Quinto se llevó esta semifinal ante el segundo, el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Así se vivió el final del partido y la fiesta para los de Usera en Madrid al tanto.
¡Mano en bala, pega en bala! ¡Gol, gol, 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 Deportivo Colonia Moscardó en el 8 de juego de la segunda parte de la prórroga. El balón al espacio, aparece Isaac.
¿Quién va? Enhorabuena.
Oh, gracias, muchísimas gracias.
¿Has perdido la camiseta?
Sí, es un partido muy intenso. Móstoles es un equipo muy difícil. Méritos a ellos por acabar segundos en la liga. Ha sido un equipo que ha sido muy fuerte durante toda la temporada y se agradece la competencia y ellos nos hacen buenos, sacan lo mejor de nosotros y eso es lo más importante de partidos así.
Y siempre hay un otro lado en este tipo de historias. El capitán del Móstoles, Portilla, que nos contaba el dolor del vestuario mostoleño que se quedaba a las puertas de la final.
Como te puedes imaginar, el vestuario estaba hundido, ¿no? Creo que, como ya he dicho antes, el equipo estaba preparado para esto. Creo que ha trabajado muy bien durante todo el año, desde el primer día hasta el último. Y lógicamente creo que nadie esperaba esto, ¿no? Yo creo que el equipo estaba mentalizado y preparado para llegar más lejos. Y como tú dices, pues de golpe y porrazo nos vemos fuera, con la temporada terminada y pues muy fastidiados, con el equipo está hundido. Pero bueno, esto mañana se verá de otra forma y no queda otra que seguir. Ya es tontería mirar para atrás porque la vida sigue. Y hay que pensar ya en la temporada que viene y yo, como he dicho antes también, el club sé que está preparado para seguir y habrá que pasar estas horas de duelo, como se suele decir, pero a partir de mañana seguir trabajando.
Ya es de Tercera Federación el Real Club Deportivo Carabanchel, que se proclamó ayer equipo de esta categoría empatando en el último minuto de partido. En segundos se pasó de un posible drama, porque el Villaverde también estaba empatando a 2 ante el Álamo, y si hubiera acabado de remontar el conjunto de Villaverde, hubiera dejado fuera al Carabanchel a la alegría máxima de una barriada, que coincidió con la alegría máxima de otra barriada, el Aravaca, que también conseguía en ese minuto de oro el ascenso a la Tercera Federación.
¡Gol, gol, 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 gol del Cara!
sube, asciende, el público grita, salta al terreno de juego, en el centro del terreno de juego se abrazan, gritan niños, padres, hijos, abuelos.
Acaba el partido en Carabanchel, aquí estamos Tony Morales.
No me lo creo, tío, no me lo creo. Esto es sufrimiento de un año entero.
¡Que sube el Rey Crepo!
Aquí viene el portero.
Segunda defensa consecutiva.
La verdad que no lo imaginaba que lo iba a meter yo, y menos en que íbamos a empezar perdido 2-0 y remontando, así como hemos hecho unas cuantas veces ya en la mina. Habíamos escuchado que iba, justo habían terminado que iban 2-2 antes de meter el gol y que teníamos que apretar para... era, dependía de nosotros mismos, ¿sabes? Increíble, vamos, una ilusión. Yo que nunca he hecho un ascenso, estoy el doble de contento. Encima metiendo el gol, ¿qué más quiero? Nos va a invitar el presi a una comida y a unas cervecitas aquí en el bar y luego ya se verá. A disfrutar de la tarde y del día entero con todo. Encima este es mi barrio, nací aquí en Carabanchel, y cuando me dijeron de venirme aquí el año pasado con Samu, que estaba en los Llévenes, no lo pensé, la verdad.
Sí, a ver, en los tiempos que vivimos, yo soy igual a los chicos, en los tiempos que vivimos, que tanto polaridad, tema política, guerras, crear ilusión en gente, que podamos hacerlo nosotros, 30 tíos que venimos aquí martes, jueves, viernes, que hay ilusión en toda esta gente. Tenemos que estar muy contentos por eso y crear ilusión a la gente, y hay que valorarlo, y es un valor muy importante que debemos de seguir manteniendo aquí en Aravaca.
Pues enhorabuena a la Aravaca, enhorabuena al Carabanchel por esos dos ascensos. Qué alegría y qué gusto escuchar siempre esos minutos de oro en la radio.
Nos queda todavía una última jornada para esos minutos de oro en la radio, incluso hasta en una categoría por debajo, en Primera Regional. Por cierto, mañana entrevista con el presidente del Carabanchel, de verdad, no os la perdáis porque es bastante emocionante.
Y el jueves a ver si podemos hablar con alguien del Fuenla, que lo han pasado fatal.
Yo tengo mis votos puestos en Cristóbal, que ha sido el que ha dado la cara siempre en los malos momentos.
En una hora, deporte en Telemadrid. Javier Callejo, ¿qué nos vais a contar?
Sí, hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, las imágenes de muchos de los sonidos que ya hemos podido escuchar en el partido de la una, sobre todo por la manera de decirlo. Carlo Ancelotti ha tirado de sentido del humor un poco para desdramatizar una semana que tiene una carga de tensión extra. Exactamente igual con el resto de los integrantes de una plantilla que tiene entre ceja y ceja la 15ª. Vamos a sufrir un poquito con el Leganés, que tiene que esperar para celebrar su ascenso a Primera División, esperemos, y vamos a sufrir muchísimo con el Alcorcón y con su descenso, exactamente igual con las imágenes que nos deja la derrota del Real Madrid en la Euroliga. Y estaremos pendientes de la lista de Luis de la Fuente, de lo que ha dicho y de cómo lo ha dicho de convincente el seleccionador nacional. Muchísimas cosas, muchísimas imágenes a partir, ya digo, a las 3:05 en los deportes de Telemadrid.
Estaremos muy pendientes. Próxima cita a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Seguro que vamos a seguir escuchando a muchos protagonistas. Un poquito de Bellingham, que está hablando ahí con Carlito Rodríguez. Hay que descansar para estar muy bien de cara a la final, ha dicho Bellingham. Enseguida se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Como decimos, esta tarde todo el resumen de la jornada de puertas abiertas en Valdebebas en el día de hoy. Y esta tarde cita con el Fútbol Sala Cartagena-Inter a las 8:15, segundo partido por los cuartos de final. Y el jueves, Estudiantes-Betis, quinto partido para meterse en la Final Four. Adiós, buenas tardes.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.